Buenas tardes, 1:18 y llega el turno del resumen informativo en Radio Sintonía con los temas que destacamos en nuestra portada. En primer lugar, el Gobierno de Canarias destina 30 millones de euros al Programa de Empleo Social 2022-2023. Justicia eleva a categoría de magistrado los juzgados de primera instancia e instrucción de Puerto del Rosario. Respaldo unánime del Parlamento para bajar las ratios en todas las etapas de educación no universitaria. Y llegamos a Puerto del Rosario con la oposición al completo que convoca un pleno extraordinario para exigir a Herrera Martel que entregue su acta tras su condena por acoso sexual.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Como les adelantábamos en nuestra portada, el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios suscribieron esta mañana por un importe global de 30 millones de euros el acuerdo marco que permitirá iniciar la tramitación del Programa de Empleo Social 2022-2023, que tiene por objeto facilitar la empleabilidad de las personas con menos recursos en exclusión social y paradas de larga duración. Torres ha considerado esta firma como muy importante, sobre todo para familias en una situación muy difícil. El presidente subrayó la relevancia de que en esta ocasión se haya adelantado los plazos del programa. No es sencillo poner de acuerdo a 88 municipios y hacerlo con equilibrio entre los más poblados y los de menor población, pero se ha logrado. Y continuamos con justicia. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha firmado la orden por la que se elevan a los juzgados de primera instancia e instrucción del Partido Judicial de Puerto del Rosario. Este apartado dispone que la titular del Ministerio de Justicia podrá establecer que los juzgados de primera instancia y de instrucción sean servidos por magistrados, siempre que estén radicados en un partido judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de población de hecho que superen dicha cifra y el volumen de cargas competenciales así lo exija. La insularidad en el caso de Puerto del Rosario justifica la elevación de estos tres partidos judiciales a plaza de magistrado. La fecha de efectos de la elevación será el 1 de octubre del presente año 2022. Y ponemos nuestra mirada ahora en el Parlamento. La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Lorena Hernández, consiguió el apoyo unánime del Pleno de Parlamento a su propuesta para que el Gobierno de Canarias establezca un plan plurianual de reducción de ratios en todas las etapas de educación no universitaria. Indicó la diputada que el objetivo es establecer un número máximo de alumnos por docente que favorezca un proceso de enseñanza-aprendizaje que permita el desarrollo integral de todo el alumnado. Durante la defensa de esta proposición no de ley, transada con los grupos que apoyan al Gobierno, Hernández recordó que la finalidad de esta ley orgánica de educación no es otra que establecer un ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, contribuyendo a la mejora de los resultados. E insistió en que existe una relación directa entre la reducción del número de alumnos por aula y docente y la calidad de la educación.
Lo que tratamos es de mejorar la calidad educativa en nuestra tierra, que indiscutiblemente está ligada a la bajada de ratios alumno-profesor por aula. Por lo tanto, lo que esperamos es que el Gobierno de Canarias aproveche estos fondos europeos para la mejora de la calidad en este sentido y no solamente se limite a cuando tengamos estos recursos extraordinarios, sino que lo incorpore a los presupuestos regionales como una mejora en todo el sistema educativo. También la atención a la diversidad es necesaria, que pueda tener esa bajada de ratios y poder atender mejor las necesidades educativas especiales de nuestro alumnado.
Continuamos en el Parlamento, en este caso con el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista de Canarias, Iñaki Lavandera, que ha solicitado a la oposición que no se haga partidismo con el REF y se sume a una unidad constructiva que trascienda a otro tipo de intereses. Ha subrayado que solo así se defienden los intereses de Canarias y ha puesto como ejemplo la capacidad de consenso demostrada por la formación socialista, reafirmada una vez más este miércoles en el Pleno del Parlamento con motivo de la tramitación de la proposición de ley que promueve una nueva redacción de la Ley de Régimen Económico y Fiscal en lo concerniente a las operaciones triangulares, por la cual se autorizaría tributar al tipo del 4% en el impuesto de sociedades. Frente a esta posición constructiva, Iñaki Labandera ha lamentado que otros que hoy pretenden dar lecciones no hicieran su trabajo cuando tuvieron responsabilidad de gobierno y pudieron dar solución a la inseguridad que desde hace tiempo planea sobre la figura del comercio triangular. Nos vamos ahora con la coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, quien ha solicitado a varias ministras del Gobierno del Estado y a compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados que los importantes avances en abaratamiento del transporte anunciados por el Gobierno de coalición se traduzcan en Canarias a la gratuidad del transporte en guagua, medida que, a juicio de la formación morada, daría un gran respiro a las familias, autónomos y pymes y permitiría impulsar definitivamente los modelos de movilidad sostenible que con tanta urgencia demanda el archipiélago. Así lo trasladaba Laura Fuentes, coordinadora general de Podemos Canarias.
Desde Podemos Canarias pedimos la gratuidad del transporte público en las islas. Creemos que son importantes los avances que se han anunciado sobre el abaratamiento del transporte anunciados por el gobierno de coalición estatal, pero queremos que se traduzcan en Canarias en la gratuidad del transporte en guagua. Creemos que es un respiro para familias, personas autónomas, pymes y que permite impulsar definitivamente modelos de movilidad mucho más sostenibles que con tanta urgencia demandamos en el archipiélago. Estas medidas anticrisis anunciadas por el gobierno estatal creemos que son un paso a favor del transporte público y que conllevan un beneficio para el bolsillo de la gente y que además influyen o van a repercutir directamente en la lucha contra el cambio climático.
La gratuidad de bonos transporte anunciada por el presidente del gobierno el pasado martes ha sido calificada por el Partido Morado en las islas como política en mayúsculas, apuntándose asimismo que la medida debe tener una traducción específica para Canarias. La realidad geográfica de las islas es evidentemente distinta a la de otros territorios del Estado y esto implica que la bonificación del transporte tiene que realizarse teniendo en cuenta nuestras singularidades. Lo apuntaba así la coordinadora general. Y nos vamos ahora hasta Puerto del Rosario, como les adelantábamos también en esos temas que destacamos en la portada. El grupo de oposición al completo convoca un pleno extraordinario para exigir a Herrera Martel que entregue su acta tras su condena por acoso sexual. Según trasladan, el concejal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, José Juan Herrera Martel, fue cesado de sus funciones el pasado martes por acuerdo del grupo de gobierno municipal al negarse a dimitir por sí mismo y tras conocerse su condena por acoso sexual a una trabajadora de esta institución. Los grupos de la oposición en el ayuntamiento consideran insuficiente que el alcalde le haya retirado las competencias que le había otorgado para que las gestionara. Nos encontramos, apuntan, ante una situación de extrema gravedad en la que un concejal ha utilizado de forma perversa los poderes que le fueron conferidos para representar a la ciudadanía, aprovechando esa posición para perpetrar una agresión machista continuada, algo absolutamente inadmisible en la administración pública y en cualquier ámbito de la sociedad. Y el Cabildo, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y la Guardia Civil se han reunido para coordinar una solución provisional a los accesos de la autovía hacia la capital majorera. La reunión se celebraba para acordar una solución provisional de acceso a fincas colindantes afectadas por las obras, en tanto finaliza la ejecución de las obras de la autovía en el tramo Caldereta-Aeropuerto, que formará parte del eje norte-sur, cuya previsión de duración se comprende en un periodo de 1 año y medio y 2 años. Para dar respuesta a las incidencias trasladadas por los usuarios de la vía, se ha acordado la ejecución de una nueva glorieta provisional en el acceso de la FV3 a la FV10 a la altura del enlace conocido como Enlace de la Molina, en la salida de Puerto del Rosario hacia Tetir. Este permitiría el acceso a los servicios e instalaciones que se encuentran en la zona. Esta medida se ha elegido por tratarse de la actuación con menor riesgo de siniestralidad de las alternativas planteadas, con el objetivo de que, ante todo, prime la seguridad vial y la preservación de la integridad física de quienes circulen por dicha vía, así como de la funcionalidad de la carretera. Hoy hemos hablado en la radio con el jefe de la Policía Nacional de Puerto del Rosario, Pedro Gordillo.
Se ha buscado una alternativa y se está pendiente que la obra en estos días pues camine dentro de sus posibilidades, y posiblemente si se permite, se va a aprobar a partir del lunes 25, más bien martes 26, la posibilidad de hacer un acceso de entrada. Y en eso se quedó, si es viable, tanto con nosotros en materia de tráfico como, por supuesto, con los técnicos que son los responsables de la obra.
Pedro Gordillo, jefe de la Policía Local de Puerto del Rosario, queríamos decir. Y seguimos ahora con el Cabildo de Fuerteventura, que a través de la Consejería de Sostenibilidad Medioambiental difunde las buenas prácticas en el medio natural entre los visitantes de los espacios naturales protegidos y otros rincones majoreros de especial interés. Entre estas buenas prácticas se incluye el no salirse de caminos o senderos, no dañar seres vivos o restos arqueológicos históricos, no utilizar piedras para hacer montículos o estructuras similares, así como evitar ruidos innecesarios que puedan causar molestias a la fauna. Se recuerda también la necesidad de no dejar basura o avisar al 112 en el caso de avistamiento de fauna accidentada, entre otras recomendaciones. Nos vamos ahora con la Asociación de Fuerteventura de Familias de Personas con Alzheimer y Otras Demencias, que organiza las primeras jornadas Alzheimer Fuerteventura, contando con la colaboración de la Consejería de Políticas Sociales del Cabildo de Fuerteventura. Las jornadas se celebrarán del 19 al 23 de septiembre en las dependencias de la UNED, en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, y se centrarán en la gestión sociosanitaria integral del deterioro cognitivo. Nos vamos ya a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la isla de Fuerteventura. Saludamos a la compañera Marta Alarcón, de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cielos poco nubosos o despejados en general en la isla de Fuerteventura, con temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, principalmente en zonas del interior, y no se descarta que localmente se puedan alcanzar los 30-32 grados, especialmente al sureste. En cuanto a la situación marítima, dirección norte o noreste de 4 a 5, principalmente en marejada, y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros con posible calima. Y de cara a mañana continuarán los cielos despejados y las temperaturas seguirán sin grandes cambios, alcanzando los 21 grados de mínima y los 29 de máxima en Puerto del Rosario. El viento será de componente norte, más intenso en la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur de Jandía, donde no se descartan intervalos de fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y llegamos a la información cultural con la que solemos despedir este resumen informativo. En este caso, nos vamos hasta el Centro de Interpretación Poblado de la Atalayita y el Ecomuseo La Alcogida, que dan inicio este mes de julio a su programación continuada y fija de visitas guiadas y talleres. Unas actividades que se llevan a cabo desde Museos de Fuerteventura con el objetivo de ayudar al visitante a conocer mejor los detalles de la historia de la isla. Es necesario inscribirse a través de los formularios que pueden encontrar en la noticia publicada en la web de radiosintonía.com. Y nos acercamos así a las 2 de la tarde, a falta de más o menos 30 minutos, que llegará la música a la radio de la mano de Cristina Álvarez, y un poquito más tarde, de 6 a 8, con Basi Rodríguez en la zona pop. Les recordamos que pueden seguir informados a través de la web radiosintonía.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su atención. Hasta mañana.